porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 9 de octubre, enseguida saludamos a Dama Boiro para charlar sobre la actualidad del Athletic y sobre su situación personal. Los Leones han entrenado hoy, cogen libre hasta el lunes, todos salvo los internacionales con España. Sánchez, Berenguer y los hermanos Williams siguen trabajando en el interior de las instalaciones rojiblancas. Luego sacaremos la gabarra para hablar de todo esto con Salinas Armendáriz, Íñigo Bilbao y Gonchal Galán. Lointe Guernica arrancó la Eurocup femenina con victoria por 21 puntos ante el Azores portugués. Este domingo, derbi en Vitoria contra el Araski. Y estamos pendientes de Jon Rahm, que está cerrando la primera jornada del Open de España. Ya saben que busca su cuarto título, igualar así a Seve Ballesteros. Hoy había empezado bien, pero ahora mismo está en el hoyo 14 con el par del campo. El líder es el inglés Spence, con menos 4 en el hoyo 15. De momento, Rahm, el de Barrica, solo puede igualar el par del campo. Así que tendrá que elevar prestaciones si quiere hacerse con ese cuarto título en el Open de Golf de España. A las 3 llegará Libre Directo con Fernando Mendicoa para analizar el fútbol de bronce. Y nosotros, que activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635, para comentar la actualidad del Atlético sobre lo que prefieran. Sorteamos entradas para el Atlético femenino este domingo a las 5 frente al Real Madrid en Samamés, y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra web radiopopular.com y a través de nuestra aplicación, por supuesto. 1:33 hasta las 4, como todos los días. Oye Cómo Va.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loi U, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va con un invitado de excepción. Hoy nos acompaña Adama Boiro. Adama, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Bueno, bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy a gusto y contento de estar aquí.
Con este parón, la gente se ha tranquilizado con la victoria con el Mallorca. 13 puntos. Parece que las aguas bajan un poquito más calmadas, ¿no?
Sí, sí. La verdad que nos venía bien esta victoria, ¿no? Yo personalmente veo al equipo bien. Simplemente los resultados no estaban llegando. Pero bueno, ojalá ahora cojamos esta buena racha y las cosas vayan bien.
Había un poco de run-run, había nervios, porque claro, es la peor racha con Ernesto Valverde en el Athletic. Tampoco es que fuera demasiado, pero era la peor racha con Valverde, señal de que habíais hecho las cosas muy bien. En el vestuario había, no sé si nervios, pero tensión también se notaba.
Yo personalmente que lo vivo, que estoy ahí, pues bueno, ya te digo, o sea, lo llevamos todo con total normalidad. Sí que es verdad que al final si escuchas fuera, pues parece que todo es pésimo, que todo es mucho más de lo que es, pero no, realmente lo llevábamos con tranquilidad y sabíamos que en algún momento las cosas iban a volver a estar bien.
Y duelen las críticas esas cuando leéis algo, escucháis algo, dices, estos, pero ¿qué dicen estos?
Bueno, no sé ni el caso de los demás, pero por ejemplo en mi caso no suelo estar muy al tanto de lo que pase fuera, supongo que mis compañeros igual. Nosotros ya te digo, solo nos dedicamos a lo nuestro y preocuparnos de lo nuestro y que las cosas intenten salir bien.
Oye, en este parón en el que no hay fútbol de primera división, ¿qué hace un jugador? Tú, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Tres días libres? ¿Para qué aprovechas este tiempo?
Yo aprovecharé para ir a casa y estar con la familia y con los amigos, ya que lleva tiempo sin verles, así bueno, tranquilidad.
¿Vas mucho por Iruña?
El año pasado más. Este año ya estoy más asentado aquí, así que bueno.
Es lo que toca, ¿no? De vez en cuando a visitar a la familia en Iruña, donde empezó todo, donde, bueno, pues llegaste al primer equipo de Osasuna casi entrenando, aunque no llegaste a debutar. De ahí te ficha el Athletic y, bueno, pues empieza todo ese sueño, ¿no? Que ya me imagino que en esta segunda temporada ya lo tienes más que asimilado.
Sí, sí, eso es. Ya uno ya está más instalado, ya ve lo que hay y, bueno, contento, muy contento.
El año pasado fueron 20 partidos oficiales, 15 como titular, casi 1.300 minutos. No está mal para un primer año, ¿no?
Sí, sí, no está mal.
Y este año, de momento son 115 minutos de 900 posibles, quizá menos de lo esperado. ¿Tú pensabas jugar más o cómo lo ves?
Bueno, sí, al final sí. Bueno, uno siempre piensa que igual puede jugar más, pues bueno, es la situación que me toca ahora, pero la temporada es larga, así que uno nunca sabe.
Tú estás preparado, ¿no?
Sí, 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 todos los días preparados y con la mente puesta.
¿Y el míster habla mucho contigo, te dice, hoy vas a jugar, prepárate, o no da tantas explicaciones de cuándo juegas y cuándo no?
No, la verdad que no suele dar muchas explicaciones. Al final, si día a día, dar lo mejor de ti y luego, pues bueno, si toca, pues salir y darlo todo.
Siempre dicen que el segundo año es más difícil que el primero. ¿Tú eso también lo confirmas?
Sí, a ver, de normal el segundo año ya es para demostrar que ya estás asentado, ¿no? Bueno, más difícil, yo no lo veo así. Yo creo que pues cada año es un año más y ya está.
Pero igual es porque se te pide más, ¿no? Porque el año pasado era tu primer año y creo que superas las expectativas. Este año ya se espera un poquito más de ti.
Sí, 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 bueno, es lo que te digo. Para mí todos los años son iguales. Siempre se busca ese puntito más, ¿no? Así que, bueno, yo lo veo así.
Lo que está claro es que quitarle minutos a Yuri es difícil, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un grandísimo profesional. Hasta los entrenamientos es una persona que va muy fuerte, que siempre está intenso, que siempre está concentrado, así que bueno.
¿Qué consejos te da? Porque al final hay que aprender de estos veteranos también.
Sí, sí, yo ya te digo, me fijo mucho en ellos. Y bueno, consejos, más que consejos, bueno, es simplemente mirar cómo juega, algunas acciones que hace y ya.
Uh-huh. ¿Has tenido la oportunidad de debutar en Champions y además como titular? ¿Qué sentiste aquel día cuando te dice Chingurri que vas a jugar, sales al campo, suena la musiquita de la Champions? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
La verdad que es un sueño, ¿no? Cualquier niño siempre ha deseado jugar la Champions, a mí me ha tocado, he podido cumplir ese sueño y la verdad que es muy bonito, sobre todo cuando suena el himno, levantar la cabeza y ver San Mamés lleno, es algo espectacular.
Que Valverde te ponga en un partido tan gordo significa que confía mucho en ti, ¿no?
Sí, yo ya muchas veces siento que me transmite esa confianza y bueno, lo que dices, al final es un rival exigente, era un extremo muy exigente y bueno.
Luego llega también un poco lo contrario, ¿no? Porque el día del Girona no estuvisteis nada bien en la primera parte, tú tampoco estuviste bien, no te salían las cosas y el míster hizo 3 cambios al descanso, a ti te tocó uno de ellos quedarte en el banquillo. Claro, ¿eso para un jugador es duro o lo asume con normalidad?
Sí que puede ser un poco duro, pero bueno, al final lo asumes con total normalidad, son las decisiones del míster y pues nada, al día siguiente a entrenar con más fuerza y ya está.
Luego, ¿habla con vosotros, os explica los cambios o hay que aceptarlo como viene y punto?
Muchas veces hay que aceptarlo, pero bueno, muchas veces después de los partidos no suele poner vídeos y ahí bueno, intentas un poco fijarte en los errores o más o menos vas entendiendo el porqué sus decisiones.
¿Y qué crees que te falta a ti para dar ese pasito adelante y, por ejemplo, quitarle más minutos a Yuri Bertiche, que ya decimos que está muy bien, que es un veterano, que tiene mucha experiencia, pero para robarle más minutos e ir apartándole, ¿qué crees que te puede faltar?
Si te soy sincero, es una pregunta difícil. Yo creo que muchas veces hay cosas que igual no dependen del todo de uno mismo, pero sí que es verdad que, bueno, algo que me pide mucho Valverde es el ser muy intenso, sobre todo defensivamente, y que luego ya ofensivamente ahí ya, pues, ya primero partir de la base de ser fuerte defensivamente para luego proyectarme ofensivamente.
Claro, porque tú eres un jugador reconvertido, ¿no? A lateral, o sea, lo de ir para arriba se te supone, sí, porque es innato en ti.
Sí,
tiene esa sangre de ir para arriba y además te hemos visto con mucho criterio y llegando a línea de fondo. Lo de defender es lo que insiste Ernesto Valverde y es quizá lo que más tienes en la cabeza, ¿no? Porque a veces se te ve que tú quieres como subir, pero te frenas, las vigilancias a los contrarios, este tipo de cosas, se te ve ahí muy cauto, ¿no?
Bueno, sí, al final, bueno, si te fijas, al final la base de este Atleti es que definitivamente son muy fuertes. Por ejemplo, el año pasado, si te fijas en casa, partíamos de esa base de que defensivamente éramos muy fuertes, conseguíamos muy, muy pocos goles y luego adelante podrían salir mejor o no las cosas, pero la base creo que es esa. Entonces, pues bueno, creo que el equipo se construye desde la defensa. Entonces,
y además, con Chingurri tenéis que defender hacia adelante, ¿no? Estar muy encima, ir siempre hacia adelante a presionar. Eso exige un nivel de concentración que, bueno, pues como Vivian, ¿no? Que seguramente es el jugador más concentrado de la plantilla.
Sí, es lo que tú dices. Al final, en este equipo, por ejemplo, los laterales presionamos bastante altos y muchas veces también es la toma de decisión que tienes, el saltar a uno, o igual el esperar, pues bueno.
Cuando te reconvierten a lateral, ¿te mosqueaste o dijiste, bueno, desde aquí a lo mejor puedo hacer carrera?
Sí, al principio, pues bueno, te mosqueas, ¿no? Pero luego empecé a jugar y, claro, era una categoría más baja y veías que, hostia, que está guay, que es divertido y que también, que no solo es defender, que también se puede atacar y bueno, al final le acabas pillando el gusto.
Es que de chaval siempre se dice, ¿no? Los buenos juegan arriba y los menos buenos atrás.
Sí, pero bueno, al final esto es el fútbol moderno, ya te digo, hoy en día la mayoría de los equipos grandes parten de que tienen laterales muy buenos, sino como en el caso del PSG, que al final crea mucha diferencia gracias a eso.
Y sobre todo se necesita ser muy potente, ¿no? Muy físico, muchas horas de gimnasio, muchos choques, aguantar muchos minutos, es el fútbol moderno.
Sí, sí, eso es el fútbol moderno, cada vez los jugadores vienen más preparados físicamente y ya te digo, esto va en avance.
Yuri va cumpliendo años, son 35, no sé si está en su última temporada o no, va a depender de él, evidentemente, cuando llega final de campaña. ¿Tú te ves preparado ya para tomar esos galones, si hiciera falta el próximo curso? Es decir, aquí estoy yo, lateral titular y conmigo a la guerra.
Sí, sí, o sea, yo desde que vine aquí siempre me puse ya esa mentalidad, o sea, tampoco lo veo como una presión, es simplemente jugar, dar lo mejor y yo confío en mis cualidades, estoy convencido de lo que soy capaz de dar y me veo capaz.
Y cuando jugáis en San Mamés, además, siempre tenéis ese apoyo, ¿no? Especialmente de la Herri Armaya, que se tiene que notar un montón.
Sí, sí, es fantástico. Cuando, siempre lo he dicho, cuando San Mamés anima, se nota que somos uno más. Cuando los equipos vienen aquí a San Mamés y el equipo está puesto y la afición está puesta, se nota un montón. Desde dentro se nota mucho.
Parecéis imbatibles en la Catedral, un estadio que también se está convirtiendo un poco en referente social. El otro día, por ejemplo, con el homenaje a Palestina, también es importante, ¿no? A veces decimos lo de no mezclar política y deporte, pero hay casos en los que no queda más remedio, ¿no?, que posicionarse.
Ya, sí, sí. Bueno, este tipo de casos, lo que dices, mezclar el deporte con la política a veces puede ser un tanto peligroso, son cosas que hay que coger con pinzas, pero sí, o sea, cuando vi que todo el estadio estaba apoyando a Palestina y así, es algo que sinceramente me llenó de orgullo.
Volviendo a lo personal, Adama, ¿cómo llevas esto de la fama? Porque claro, jugar en el Atleti, ya sabemos que en Vizcaya lo es todo, tu segunda temporada. No sé si el año pasado lo llevabas un poco peor, ya más tranquilo.
Sí, la verdad que yo lo llevo con total naturalidad. Así que es verdad que a veces sales a la calle, la gente te reconoce y tal, y cual, pero no, yo lo intento llevar todo con total naturalidad.
Pero la gente suele ser bastante respetuosa, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, 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 aquí hay mucha suerte de que eso, que la gente es muy respetuosa, para pedirte cualquier cosa. Te piden siempre con favor y la verdad que muy bien.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado? Igual cenando o estando en algún lado que te vengan y te digan, pero ahora, de verdad, ahora tenemos que hacernos una foto. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado?
Lo más raro que me ha pasado, si te soy sincero, una vez saliendo de San Mamés, que estaba saliendo yo con mi representante, se me acercó una señora mayor y me pidió foto y como que fue a darme un beso. Eso fue sí, lo más
te sorprendió, ¿no? Te sorprendió. Bueno,
me quedé en shock.
Es que el Atleti te chata pasiones, ¿eh?
Sí, y tanto, sí, sí.
Y además todo el mundo es del Atleti. ¿Le gusta el fútbol o no? Aquí sí, todo el mundo es del Atleti, eso está claro. Sí. Bueno, veo que llevas bien la fama. Por ejemplo, nos decía la temporada pasada Marouane Sanadi que a él le estaba costando un poquito más, ¿no? Que no salía mucho de casa porque es que fue un boom la llegada de Maru. Sí.
Eso es, o sea, al final él pasó de una categoría a la máxima y claro, fue un cambio total. Llegó y cayó de pie, o sea, el impacto al final fue bastante grande. O sea, en su caso te cambia todo porque no ha habido ese tiempo de ir poco a poco.
De adaptación, ¿no?
Es la adaptación, entonces pues bueno, fue todo de 0 a 100.
¿Y ahora cómo le ves en esta temporada?
Bien, 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 es un chaval que curra mucho, que trabaja. Y bien, quizás igual no están saliendo las cosas, pero bueno, hay confianza y sabemos que es un buen jugador y que tarde o temprano llegarán las cosas y le saldrán bien.
De todas formas, tu gran referente, siempre lo has dicho, Iñaki Williams, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué ese amor por Iñaki Williams desde pequeñito, además?
Sí, desde pequeño, bueno, lo que siempre he dicho, al final es el primer jugador que he visto de cerca. Lo conocí desde que yo era muy joven.
En el San Jorge, cuando estabas con Nico, ¿no?
Eso es. Todo fue desde muy joven. Ahí empecé a sentir admiración y el ver que se iba abriendo camino y que iba consiguiendo objetivos, pues bueno, a mí eso fue algo que me hizo sentirme orgulloso de él y verle como un referente.
¿Qué supone para el Athletic tener un capitán negro?
Creo que a día de hoy, pues bueno, con todo esto, el tema social de la inmigración, de que llegan de cabeza y más mezcla cultural y tal, pues bueno, yo creo que el tener a un capitán negro pues es algo que refleja lo que es la sociedad de hoy en día, y yo creo que personalmente debe ser algo que pues sea un orgullo, ¿no? El ver que también hay jugadores negros vascos y que, oye, puede ser también capitán de este club.
Y el vestuario es un reflejo de esa mezcla, ¿no? De esa inmigración y de esta nueva sociedad que tenemos.
Sí, eso es. Alguna vez ya lo hemos estado hablando y, pues bueno, pues quizás sorprende un poco, ¿no? Que ahora se vea un poco más, ¿no? Que haya más gente de raza negra, que, por ejemplo, el caso de Maru también. Pues bueno, es algo también que eso, que reflejará un poco cómo está la sociedad.
Lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando, porque yo creo que cada vez hay menos casos, pero Maru nada más llegar, insultos racistas, Iñaki lo ha denunciado, ha habido hasta ya juicio, a Nico también le ha pasado, tú me imagino, no se ha hecho público, pero yo me imagino que también habrá sufrido algún episodio de esto, vamos a ver si lo erradicamos ya, ¿no?
Sí, erradicarlo, pues sí, habría que erradicarlo, pero bueno. Al final todo esto es un proceso mucho más largo, todo viene de la educación y se necesita mucho tiempo para erradicar esto, y yo creo que todo viene de la educación.
¿Tú cuando escuchas algún insulto racista, eres capaz de abstraerte o te pone tan mala leche que te saca un poco de tus casillas?
Yo soy capaz de abstraerme, sí. O sea, en ese sentido no hago mucho caso al ruido de fuera.
Oye, tenías buen rollo con Yalo, que ahora le tenemos en Qatar, no le acaban de salir muy bien las cosas del todo, no sé si sigues en contacto con él y cómo está.
Sí, yo tengo buena relación con él, hace poco fue convocado para la selección de Guinea, y bueno, él personalmente está tranquilo, y bueno, aunque las cosas igual no salgan, no le estén saliendo como quiere, pues bueno, al final esto es fútbol, esto es así.
Internacional por Guinea, por el origen de sus padres. Tú también, a lo mejor, ¿no? Te ves ahí, oye, sería un sueño, ¿no? También de internacional.
Sí, sería un sueño. Joder, al final a cualquiera le gustaría poder representar un poco el país en el que creció, bueno, en el que nació, y representar sus raíces.
Para eso hay que hacer bien las cosas, evidentemente, en el equipo. En Liga estáis con 13 puntos, empatados con el quinto, que no estáis tan mal a pesar de esa mala racha. Y en Champions, 0-6, pero claro, Arsenal y Borussia Dortmund, el próximo es Karabakh, hay que empezar a ganar ya, ¿no? Para seguir soñando con la siguiente ronda.
Sí, al final lo que tú dices, los comienzos han sido partidos en los que son rivales muy exigentes. El Arsenal, uno de los mejores equipos del mundo, y el Borussia, pues allá en su casa, pues también obviamente es un equipo que se va a hacer muy fuerte. Ahora, pues bueno, nos toca un rival más asequible y seguramente el equipo vaya a salir.
De los laterales izquierdos, si te propongo Teo Hernández o Lucas Hernández, ¿con quién te quedas?
Teo.
¿Con Teo o Alfonso Davies?
Es que a mí, Teo, me encanta Teo.
¿Teo o Felipe Luis, el que fue a jugar de Atlético Madrid?
Teo.
¿Teo Nuno Méndez?
Nuno Méndez.
Ah, ya hemos cambiado, vale. ¿Jordi Alba o Nuno?
Nuno.
¿Nuno o Maldini?
Uf, a mí Maldini personalmente no me tocó verlo, pero Nuno, yo me quedo con Nuno.
¿Y Nuno Roberto Carlos?
Lo mismo, Nuno.
Nuno, vale. Pues con este test terminamos. Vale. Adama Boiro, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Y Cómo Va. A descansar, que os lo habéis ganado, y mucha suerte para lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el cuarto campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Inscripciones abiertas hasta el 16 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
En Pavia, Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va y lo hacemos con mensajes también de los oyentes. 688-89-3635. Dicen por aquí qué buenos y a la vez buenas personas tenemos en el Athletic. Da gusto oírles en vuestras entrevistas. A ti también, RJ, dice. Nos agradece. Por aquí preguntan, ¿se sabe quién es el seleccionador de Euskadi contra Palestina? Pues todavía no hay nada oficial. En teoría pensamos que Iago Barrasate, pero como hay presidente nuevo hay que esperar. Además tampoco está atravesando su mejor momento. Por aquí nos preguntan cómo vemos eso de llevar el partido del Villarreal a Miami. Luego lo comentamos en la gabarra. Aún animando a tope en San Mamés, no somos imbatibles, nos gana hasta el Alavés y nos empata el Girona. Cuanto antes lleguemos a los 42 puntos mejor, nos dicen por aquí. Otro dice que bonita entrevista, que ricasco. Bueno, y mensaje sobre esa conversación con Adama Boiro, que se ha entrenado esta mañana en Lezama sin la presencia de sus compañeros internacionales, Simón, Vivian y Laporte, que están con España. Vesga ya tocando el balón, eso sí, al margen del grupo. Ya veremos si para el día 19 contra el Elche puede reaparecer o habrá que esperar un poco más. Y los que siguen trabajando en el interior y no pisan el césped son los hermanos Williams, Sancet y Berenguer. Entendemos que, bueno, Nico ya está disponible, simplemente es encontrarse un poco mejor. Pero entendemos que incluso los cuatro podrían estar frente al Elche. Ya veremos a ver los tiempos de recuperación y lo que nos dice Valverde en la previa de ese partido. Hoy Chingurri solo ha llamado un canterano, al guardameta Iker Galindo. Estos días estaba contando con Izaguirre, con Shelton, con Ivón Sánchez. Bueno, con unos cuantos que hoy no han estado y han estado trabajando con sus equipos para los partidos del fin de semana. Mirando de reojo un poco ya ese próximo partido, no este fin de semana, sino el siguiente en Elche, hay que decir que han procesado por agresión sexual con violencia a Rafa Mir, el jugador del Sevilla que está cedido en el Elche. El otro día se llevó la pitada de la afición de Mendizorroza. Tiene que ir a declarar al juez el 13 de octubre. Y ya ha caído el primer entrenador en primera, Veljko Paunovic, destituido en el Oviedo. Es increíble, porque recordemos que subió al Oviedo, que apenas le han hecho fichajes y que después de 8 jornadas y tras haber jugado contra Real Madrid, Barça y Villarreal, es decir, un calendario muy muy complicado, tenía el equipo fuera de descenso, ¿eh? Y aún así se lo han cargado. Así que llegará a San Mamés otro técnico. Aunque a este paso igual el tiempo para dos. Ayer se confirmó oficialmente ese partido del Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre. Y también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, estuvo con representantes de Arabia Saudí preparando la Supercopa de España. Y ya saben que este año de nuevo vuelve a contar con la presencia del Athletic. El 7 de enero, agéndenlo, Athletic-Barça, semifinales de la Supercopa a las 8 de la tarde. Así que si el Athletic llega a la final, pues tendrá 24 horas más de descanso que Real Madrid o Atlético. Vamos con básquet. Y es que ayer comenzaba la Eurocup femenina para Lointe Gernika, su octava participación ya en este torneo, y lo hizo con una clara victoria ante la Sportiva de Azores de Portugal, 82-61, más 21 puntos para el equipo de la Villa Foral, que lo dejó resuelto prácticamente en el primer cuarto, con ese parcial de 23-4. Es verdad que se pusieron a 9, pero bueno, al final apretaron y esa gran diferencia de más 21. Castelo 16 puntos con 15, Olaeta y Jankovic. Nos quedamos con la valoración de Esther Matarranz.
Hemos empezado el partido bien, intensas, y bueno, eso yo creo que ha hecho que nos relajáramos un poco y cometiéramos algunos errores defensivos que normalmente no cometemos, pero bueno, al final el equipo ha sabido seguir unido, conectado y acabar el partido, y bueno, cosas que aprender de aquí, pero al final una victoria es una victoria.
Y nos quedamos también, por supuesto, con la valoración del entrenador Lucas Fernández.
Nos hacía mucha ilusión comenzar estando ahora en la Women Eurocup con victoria en casa. Bueno, yo creo que un primer cuarto fuera de lo normal, porque el equipo ha entrado bien, ha sido capaz de crearles muchas inseguridades al equipo visitante, pero no es normal un 23-4 en el primer cuarto. Yo creo que evidentemente ellas han tenido luego una buena respuesta, han sido un equipo, bueno, pues del que esperábamos, con un juego interior potente, con jugadoras que cerca del aro nos quedan problemas, y sobre todo con la amenaza del tiro exterior de Nascimento, la jugadora americana con pasaporte brasilero. La respuesta del tercer cuarto no ha estado al corte del nivel o al nivel que nosotros queremos. Hemos coincidido volver a tener pérdidas de balón, ellas han tenido un acierto muy importante en la línea de tres, pero bueno, yo creo que el equipo se ha repuesto, ha sido capaz de manejar esas distancias y de solventar un partido que evidentemente con la ausencia de Ángela Salvadores nos permitía una rotación menos y exigía de todas las jugadoras un esfuerzo más. Contentos por la victoria y descansar, y con muchas ganas de disfrutar con la afición que se pueda desplazar a Vitoria, de un partido que será seguro de mucha intensidad y muy bonito en Vitoria el domingo.
Y es que el domingo vuelve la Liga, ganaron a Movistar Estudiantes, han ganado ahora en Eurocup y van a intentar quedarse con el derbi en Vitoria ante el Araski el domingo a las 12. El domingo a las 6 de la tarde juega Bilbao Basket, lo hace Miribilla, se estrena este curso en casa y lo hace ante Burgos, nos lo contará como siempre José Luis Blanco. Nos quedamos con las impresiones de Harald Frey en los medios del club.
Espero mucha energía, sobre todo de nuestra parte. Sé que estamos muy ilusionados por jugar por primera vez este año delante de nuestros aficionados en Miribilla, y espero que los aficionados también estén preparados. Tenemos muchas ganas de verlos a todos y sabemos que va a ser un buen partido. Burgos es un muy buen equipo. Lo han demostrado en ese primer encuentro y también durante la pretemporada. Han conseguido muy buenos resultados con un grupo de jugadores que realmente saben jugar. Así que, para poder ganar, tenemos que centrarnos al máximo en las tareas y en el plan de juego que nos marque el entrenador. Tenemos que salir preparados para competir. Sin duda. Estamos listos. Hemos trabajado muy duro. queremos seguir mejorando y estaremos preparados para el domingo.
En el Open de Golf de España, ya saben que Jon Rahm busca su cuarto entorchado, igualar así a Seve Ballesteros. Había empezado bien la jornada, que ha arrancado para él a las 9:30 de la mañana, está a punto de finalizar, y la verdad es que ha ido de más a menos, ¿eh? Porque ahora mismo está en el hoyo 16 y está tan solo con el par del campo. El líder es el inglés Spence, que está con menos 6 en el hoyo 17. Así que 6 golpes de ventaja ahora mismo sobre Jon Rahm, que va a tener que elevar las prestaciones si quiere hacerse con ese cuarto título del Open de España de golf. Y un apunte más en pelota. Este mediodía se han puesto a la venta las entradas para las semifinales del 4.5, que se van a celebrar el 1 y 2 de noviembre en Gasteiz y Donosti respectivamente. Tienen los mismos precios, desde los 33 la más barata hasta los 50 en cancha la más cara. La más barata en grada y rebote, la más cara en cancha A, B y C. Tanto para Donosti como para Gasteiz, mismos precios en esas semifinales del 4.5. Venga, un mensajito ya y vamos subiendo a la gabarra. Dice por aquí, ayer lo integra Nica, fue un ciclón, no un anticiclón contra las Azores. Nos dice, la traducción de Harold Frey, que era inteligencia artificial. Bueno, pues hay que preguntarle al club, que son los que nos han ofrecido estas declaraciones del jugador. Dice que le encanta el hoyo como va nocturno, la Dark Edition con Whiteman y la música, que mucho más, dice. Pues nos alegra. Hay que pedir el Nobel de la Paz para el Athletic, nos dicen. 688-89-36-35. Una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Del 11 al 19 de octubre, Basauri está de fiestas. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, romerías, verbenas. Del 11 al 19, tu destino es Basauri. Surenmuga, Basauri.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Gabarra en Radio Popular.
2 y 9, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria de la TEDx en nuestro Oye Cómo Va. Hay parón, no hay fútbol en primera división, pero hay muchos temas encima de la mesa rojiblanca. Empezamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arrachaldeón. Tranquilo, ¿no? Con la victoria de Mallorca, relajado en el parón.
Sí, sí, la verdad es que estas dos semanas no hubieran sido lo mismo si no hubiéramos ganado ese partido. Así que sí, más o menos expectantes y en buena situación clasificatoria.
Iñigo Bilbao, bienvenido a Arrachaldeón.
Hola, ¿qué hay?
Y ahora deseando recuperar efectivos, ¿no? Para lo que se nos viene encima.
Sí, efectivamente, a ver si estas dos semanas nos pueden ayudar un poquito, ¿no?, a completar la plantilla.
Tendrá que tirar de rotaciones cuando sea necesario Ernesto Valverde. Hoy hemos charlado con Adama Boiro en nuestro Oye Cómo Va, un jugador con 115 minutos de 900 posibles y que ha reconocido, ¿no?, que igual esperaba jugar más, pero que él está preparado. Conchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Un Adama Boiro que ya tiene 23 años y todavía no da ese pasito a la titularidad, a apartar a Yuri Berchiche.
No, y además los últimos minutos en el lateral izquierdo cuando no ha estado Yuri los ha tenido Íñigo Lecue, ¿no? No sé cómo le habrá sentado eso a Adama, lo podemos imaginar, pero tiene 23 años y ya sí que hay que pedirle que dé ese paso adelante y poco a poco se vaya afianzando, porque Yuri no deja de ser un jugador muy veterano. Creo que es el tercero en estos momentos en minutos de la plantilla, pero estaría bien ir dosificándole porque esto es muy largo, no es una carrera de fondo.
¿Qué creéis que le falta a Dama para...?
Minutos.
Minutos.
Quiero decir, estáis diciendo que no ha terminado de dar el paso. Joder, yo creo que para poder refrendar y poder dar ese paso tiene que tener oportunidades. Y creo que además tampoco estamos viendo el mejor Íñigo Lecue. Entonces, yo creo que Dortmund era un partido para él, sinceramente, por perfil de extremo al que se tenía que enfrentar, que era de Jimmy, que es un jugador súper rápido. Y además creo que si no le vas a dar la rutina de la liga, por lo menos le tienes que dar la Champions.
Para mí le falta confianza también. Yo creo que juega muy atenazado, con mucho miedo a fallar cuando juega, procura arriesgar lo mínimo, no hacer nada que grave o que llegue a perjudicar al equipo, porque sabe que sus minutos lo reciba a cuentagotas. Y le falta, yo creo, ese punto de atrevimiento, de valentía. Sí, no acabas de fallar, pero tampoco acabas de hacer nada espectacular o algo como que invita a Valverde para volverte a dar otra oportunidad en el siguiente partido.
Pero contra Madueke en San Mamés yo tampoco le vi excesivamente cohibido. Quiero decir, sus duelos contra Madueke fue a todos a por él. Quiero decir, no es como Lecue, que es un defensor un poquito más pesimista, digamos.
Sí, en los últimos minutos quizás sí que sufrió algo más antes de la sustitución, pero le aguantó bien, pero un paso adelante. Quizá por eso también estuvo más pendiente de labores defensivas, ¿no? Yo creo que le falta dar ese pasito de confiar más en sí mismo y ver que tiene nivel para jugar en primera división y que tiene que demostrarlo.
Yo le veo que no se sabe, que igual no sabe lo que quiere ser de mayor, porque tiene condiciones, le hemos visto. Sabíamos que es un lateral con mucha proyección, que sube arriba y que le gusta, se le ve, pero da la sensación de que, pues de los primeros partidos que jugó, se le notó que quizás subía demasiado y no hacía más la labor propia del lateral, que es defender, y que Chingurri pues le ha llamado al orden, ¿no? En ese sentido. Me ha llamado la atención que cuando le has preguntado sobre las instrucciones que le daba Valverde, ha dicho como que no, que sal, algo así como sal ahí y haz lo mejor que puedas, ¿no? Pero yo sí creo que está un poco en duda sobre cuándo tiene que subir, cuándo no, y así como efectivamente con el Arsenal hizo un muy buen partido, el día del Girona estuvo muy perdido. Sí.
Él tiene alma de atacante, sí. pero juega un poco mirando hacia atrás, seguramente porque vio lo que le pasó a Imanol García Albéniz, ¿no? Que se olvidó de defender un poco, digamos, entre comillas, y no digo que solo fuera por eso, pero no sigue en el Atlético con Valverde, y él no quiere, ¿no? Bueno, pues ser un olvidado, sino ir asentándose, aunque sea poco a poco, sin fallar.
Hombre, sí dio la sensación de que cuando se centra con Madué, que efectivamente puede hacer también buenos marcajes, pero también es verdad que Lecue, yo creo que Lecue está infravalorado. Yo creo que Lecue es un buen marcador, que también tiene recorrido, que juega las dos bandas de lateral, y ha habido partidos, la mayoría, donde a falta de Yuri, por rotación, han preferido Valverde a Lecue. Con lo cual, aquí hay que romper, como se suele decir, hay que romper la puerta y está en la mano de Adama Boiro tirarla y aprovechar las oportunidades, porque yo creo que minutos, bueno, ha tenido y va a seguir teniendo, pero los tiene que aprovechar.
Yuri Berchiche, que ha empezado bien la temporada, es uno de los que más minutos, como decía Gonchal, porque ha arrancado bien. Sabemos que no puede jugar tanto como antes, tiene 35 años, Está siendo difícil robarle minutos, solo que Ernesto Valverde tiene que dosificarle si queremos ver el mejor Berchiche en marzo, ¿no?
Está claro, es lo que he comentado antes, esto es una carrera de fondo. Es verdad que Yuri sufrió mucho después del COVID, tuvo varias lesiones consecutivas y demás, pero en los últimos tiempos está rindiendo a gran nivel y luego tiene una proyección ofensiva muy clara, aporta mucho al equipo y defensivamente siempre cumple.
Y el papel de veterano, ¿no? De cuándo sacar faltas, cuándo
totalmente
parar.
Jerarquía en el vestuario, es que son muchas cosas, ¿no?
De hecho salió contra el Arsenal en los últimos minutos y defendió a Madueke peor que Adama Boiro, lo que pasa es que resuelve muchas acciones con esas faltitas que son de mínimos y que el árbitro no te pita porque eres Yuri Berchiche y sabes de qué va esto.
No, es tal cual. Claro, 35 años, ¿estamos en la última temporada de Yuri o no?
Yo creo que no. Yo creo que
no.
Si se le dosifica, un poco como pasó con De Marco, salvando las distancias, y yo creo que le va a dosificar porque es lo que hay, o sea, por edad y por cantidad de partidos le va a dosificar, lo está haciendo ya Valverde, y si no tiene un problema físico nuevo importante, yo creo que puede dar perfectamente, queda mucha temporada para juzgarlo, ¿no? Pero puede dar para otra más. Yo creo que es un profesional, como ha dicho Adama, es un gran profesional Yuri, y yo creo que un año más, esta temporada y la que viene, por lo menos, y nos va a valer.
Además que lo de atrás empuja, quiero decir, si hubiera un relevo muy claro en ese perfil, pues bueno, pues igual adelantas un poco, ¿no?, su salida y su marcha, pero teniendo en cuenta que Adama todavía no ha dado ese paso que estamos comentando, pues yo creo que una temporada más va a estar seguro.
Bueno, que esperemos que la siguiente ya sea la del relevo, ¿no? Si no es esta, que por lo menos sea la siguiente, porque estamos hablando de que eso, Adama tiene 23, el año que viene ya 24, que no es ningún chavalito de 18, ¿no? Que igual se le perdona más algunos fallos, ya se le exige.
Hombre, es que es normal, como él ha dicho también. Bueno, él creo que, como él has preguntado muy bien, el importante es el segundo año, ¿no? Él dice que, bueno, que todos los años son un año más, pero yo creo que vamos a decir, la postura de la afición, creo que la nuestra es muy paciente, porque sabemos lo que es el Atleti y la confianza que hay que dar a los jóvenes cuando salen, no es la misma el primero que el segundo y sucesivos años. Entonces, el primer año, cuando un jugador sale, pues se le acepta mejor cualquier fallo, etcétera. Pero claro, una vez que ya estás en la primera plantilla y tienes que jugar y dar ese nivel, no digo porque el público de Samamés no lo hace, que vaya a haber abucheos o posiciones en contra, pero sí es verdad que, o sea, a efectos de análisis, lo que estamos haciendo ahora, pues sí, todavía creo que estamos de acuerdo en que no ha explotado Adama Boiro. Y en la liga, en las competiciones en las que está, insisto, hay que aprovechar las oportunidades, y si no las aprovecha, pues le podrá pasar igual que Imanol. Y si sale que no sé si hay en el Bilbao Athletic ahora un lateral izquierdo, o en el mercado incluso, pero si hubiera alguna oportunidad y él no aprovecha, pues quizá no sea él tampoco el sustituto de Yuri. Todo apunta a que sí, pero
yo creo que los proyectos del Atleti, bueno, están más abajo que el Bilbao Athletic ahora mismo. Entonces, es verdad que lo que tú dices, salir al mercado ahora mismo, ya para el Atleti es una quimera, pues imagínate para una posición tan específica como el lateral izquierdo. Creo que el relevo va a llegar desde equipos más abajo. Hay chicos que lo están haciendo muy bien del 2008 y para abajo, pero hasta ese momento, la verdad que a mí es la posición que más me preocupa de cara al futuro del Atleti.
Claro, es que damos por hecho que va a ser Adama Boiro, sobre todo porque no hay nadie más, ¿no?, que venga ahora mismo, y él tiene esa ventaja, que no hay nadie que le pueda quitar ese papel de heredero de Yuri.
Sí. Fíjate que yo suelo pensar, de cara a los jugadores vascos que hay ahora, que son nuestro mercado, de cara a Euskas Elesioa, que vamos a ver el día 15 de noviembre.
Sí.
Empiezas a pensar, todos yo creo que lo hacemos, a ver qué jugadores son los mejores, los que pueden jugar, los que además van a estar seleccionables, y yo pensaba en, por ejemplo, en el lateral izquierdo. Y no se me ocurre ningún jugador en este momento de nivel en ningún club vasco o jugador vasco que esté por ahí que esté al nivel de Yuri. No sé si es a vosotros, que está ahí en el de la Real, que es suplente, que no es titular.
Mejor que Yuri no hay nadie.
Y punto. Yo no veo ningún lateral izquierdo vasco que esté a un nivel que al Atleti le pueda interesar, por ejemplo.
Bueno, una pequeña solución puede ser Johaneko, que ha jugado mucho en esa demarcación y que creo que tiene buen nivel. Ya con el Toulouse tuvo alguna experiencia con él. Con Girondins, perdón, me equivoco. Alguna experiencia con el primer equipo, pero es verdad que es un lateral diestro que juega a pierna cambiada. Tampoco ha tenido mucha continuidad como Valverde, quiero decir, ha subido a entrenar de vez en cuando, pero tampoco está teniendo un rol importante, así que no lo sé.
Sí, es que Adama tiene una gran oportunidad ante sí, ¿no? Sí, es cierto que yo creo que siempre le rodea un aura extraña, no sé. Anunciaron su fichaje en el descanso del partido de Copa del Rey contra el Barcelona, parece que llegó por la puerta de atrás al club, ha tenido oportunidades muy, muy sueltas. Ahora ya vemos que Valverde no acaba de darle tampoco el rol de lateral suplente, porque muchas veces juega Lecue allí, pero lo que decimos, ante la falta de competencia, tiene una gran oportunidad esta temporada, sabiendo además que el relevo por edad, yo tampoco creo que vaya a ser la última temporada de Yuri, pero es que muchas más tampoco le pueden quedar en el depósito.
El año pasado fueron 20 partidos, 15 como titular, 1.300 minutos prácticamente. Bueno, para ser un primer año no estuvo mal, pero este ha empezado todavía peor, con menos minutos, y lo que ha jugado, pues el día del Girona, por ejemplo, se fue al banquillo en el descanso, ¿no?
Incluso hubo una prueba o varias pruebas en pretemporada, si no recuerdo mal, de Unai Gómez en el lateral izquierdo.
Sí.
Y no parece que le ha convencido a Valverde, ¿no?
No.
Aquellos partidos que jugamos en Inglaterra que no eran fáciles, yo creo que no hemos vuelto a ver a
pues
Unai Gómez.
Yo tenía esperanza, lateral, en ese proyecto.
Todos pensábamos que igual era su puesto, ¿no? Pero.
Venga, mensaje sobre este tema, porque están llegando un montón sobre lo de Adama y lateral zurdo. 688-89-3635. Sorteamos entradas para Samamés, para ese Atlético Femenino Real Madrid. Una comida para dos en La Fábula, dicen por aquí. El principal problema de Adama Boiro se llama Valverde. Es un entrenador que no sabe dar confianza a los jóvenes. Una de dos, o tiras la puerta como Prados y Jaure, o acabas perdiendo la confianza y siendo relegado al banquillo y tomando la puerta de salida. Otro dice que vemos diferentes partidos. Dice el día del Arsenal muy justito en la primera parte y muy superado en la segunda. De hecho, los que estábamos juntos en Samamés veíamos que por allí iba a llegar el gol si no lo cambiaban. Tranquilos, que en Elche va a jugar a Dama, en honor a la Dama de Elche. Con Imanol García Albéniz no se tuvo ninguna paciencia, y eso que venía de una rotura de tendón de Aquiles, no se le apoyó a la mínima puerta, no había ni confianza ni apoyo. El lateral izquierdo debe ser Egosa, nos dicen por aquí. No sé. Con este entrenador, ¿qué queréis? Tiene en la retina lo que le pasó a Imanol García Albéniz, todos gracias a Nico, que no le ayudó contra el Valencia. Valverde no cuenta con los jóvenes. Además, cuando tenga 28 años, estará preparado. Menos mal que somos equipo de cantera. Sigo insistiendo en que Lecue no tiene sitio. Está totalmente amortizado y hay que apostar por los jóvenes. Llegar al primer equipo es difícil, pero tener confianza y continuidad ni te cuento. Bueno, pues es lo que le está pasando a Adama Boiro. Es cierto que en algunas ocasiones, para ser un club de cantera, parece que a los jóvenes les cuesta dar ese último paso. No sé si es porque igual de primera ref a primera división hay mucho salto, pero bueno, el Atlético siempre ha estado en segunda B casi siempre, ya en los últimos años, y de ahí han salido la gran mayoría de jugadores. Estos días hemos visto a Selton entrenado con la primera plantilla, que viene de destacar mucho en la Youth League, aunque luego quizá con el Baskonia no ha llamado la atención tanto. Sí es cierto que con 18 años otros equipos tienen un montón de jugadores que ya han dado el paso y se están asentando en primera división, y en el Athletic no sé si porque el entrenador no le da confianza a los jóvenes, porque ya hay un grupo bueno por delante, pero ese salto de futbolistas jóvenes al primer equipo sí parece que está costando en algunos casos, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo no lo veo así, Raúl. Yo creo que Valverde sí cuenta con jugadores jóvenes y claro, él tiene una exigencia como cualquier entrenador de la élite, y nos ha llevado él a la élite, que a algunos se le olvida, algunos de los que mandan esos mensajes, de que lo que Valverde ha conseguido siempre en el Atleti, siempre, en sus tres fases, y cuando hay jugadores que ve que tienen cualidades, les ha dado salida. Ahí está Jaureguizar, ahí está Unai Gómez, o sea, te quiero decir, no sé, Vivian, por supuesto, después de la cesión. Yo creo que Valverde da confianza. Lo que pasa es que hay que mantener un nivel competitivo. Y luego hay jugadores que yo también me revelo ante menospreciarlos, ¿no? Que llevan años porque son jugadores de club que no son titulares indiscutibles, como es el propio Lecue, que también hace un buen papel. A mí Lecue siempre me ha parecido un muy buen jugador, a pesar de que no tiene la querencia de muchos aficionados. Entonces yo creo que Valverde, cuando realmente un jugador llama a la puerta, pasó con Prados también, que parecía que iba a salir, le dio la alternativa en el centro del campo y hizo un temporadón, Jaureguizar, etcétera, no sé.
A Valverde Lecue le gusta porque claro, le soluciona problemas en partidos determinados, no es titular, pero le saca pues para cubrir a ciertos jugadores.
Es un hombre de confianza.
Eso sí. Es, está claro.
Jugador de club, que se decía antes.
Sí, siempre cumple. nunca te da un 8, un 9, pero siempre te da un 5, un 6, sabes que el mínimo te va a dar. También está el caso de Aitor Paredes, otro jugador que acabó de dar el paso con Valverde. Los jugadores que luego han rendido han sido teniendo oportunidades con Valverde. Yo no creo que sea un entrenador que no apueste por los jóvenes. Ahora, tampoco hay que apostar por apostar, ¿no? Hay que apostar cuando tiene sentido y cuando el jugador lo ha merecido.
Es casi peor sacar a un chico que no está preparado y exponerle a todo
y quemarle.
Si tú consideras que no está preparado. También es verdad que a mí particularmente lo de Lecue en Dortmund sí me fastidió mucho, porque creo que Lecue es un tío que ya ha jugado los 100 mejores partidos de su carrera, y en cambio creo que Adama, nos guste más o nos guste menos, creo que no ha jugado los 100 mejores partidos de su carrera.
Esperemos que no
por el bien del Atleti. Entonces yo creo que era un escenario bueno para poder ver a Adama. Entonces por ese lado sí me da bastante pena.
Y lo de Shelton, que hay ahora Shelton manía con lo de la Youth League, que el Atleti que está pues con dos victorias en dos partidos a priori además complicados, pero que bueno, que luego en el Baskonia quizás no ha destacado tanto. Lo digo porque por dos partidos tampoco vamos a encumbrar a un jugador.
Es que es cierto que la Youth League tiene una gran repercusión, pero no dejan de ser dos partidos, ¿no?
Y que además creo que el contexto de Primera División se puede acercar más al contexto que vive en el Baskonia que a la propia Youth League, que al final te enfrentas a grandes talentos, pero de tu propiedad, de que a nivel condicional, a nivel físico, a nivel de contactos y de ritmos de categoría, la Tercera División de Euskadi es muy competitiva también, ¿eh?
Yo no tengo ninguna duda de que en algún momento Valverde le va a dar a una oportunidad, porque...
¿Esta temporada, piensas?
No sé si esta temporada, pero yo creo que Valverde no es tonto, y incluso hasta, vamos a decirlo, más a la defensiva como entrenador, si la gente empieza a hablar de un jugador, aunque él piense que no está, porque no está maduro, no está rodado, pero ve que hay jugadores jovencísimos que están saliendo y que a veces sí dan el callo, pues yo creo que en algún momento le va a dar la oportunidad. Yo la verdad es que no tengo criterio. Le he visto en algunos vídeos, algunos highlights, que me han parecido de mucha clase, un jugador así como de centro del campo, organizador, media punta, y que tampoco es tan joven, ¿no? No estamos hablando de...
2007, ¿no?
Sí, no es un chavalín tampoco de 16.
18 años tiene.
18. Sí. Bueno, yo sí pienso que en algún momento, ojalá no sea porque sigan las lesiones, pero yo creo que Valverde le va a dar... alguna oportunidad.
Bueno, además que es un jugador que dentro de Lezama ha cumplido las etapas normales dentro del club. Quiero decir, no es un jugador que haya ido adelantado, como ha podido ver otros como Oyón o Gift, o jugadores que llaman más al ojo y tenían mejor, estaban mejor vistos en Lezama y han avanzado etapas. Quiero decir, también, por ejemplo, antes te comentaba alguien en el WhatsApp el tema de Gosa. Gosa es un chico del 2004 que sigue compitiendo en el Baskonia. Yo veo muy complicado que Gosa pueda llegar algún día al primer equipo del Atleti. Y claro, tenemos que darnos cuenta que al final el Atleti muchas veces, para intentar que sus talentos y sus proyectos brillan dentro del Bilbao Athletic y el Baskonia, tienen jugadores estructurales que les ayudan a mantener el nivel dentro de la plantilla, pero que no son proyectos de primer equipo. Entonces, un poco por ahí, bueno, podemos entender el tema de Gosa, por ejemplo, en el Baskonia.
Uh-huh. Venga, un mensajito, me tengo que ir a publicidad un segundo. Dicen por aquí, Caixo, Joseba desde Dulanchi dice: esto es fútbol profesional y las oportunidades hay que aprovecharlas. Muchas veces no hay segundas. Valverde sabe mejor que nadie lo que necesita el equipo. Unai Simón vuelve a Elche, donde estuvo cedido. Prado está en el primer equipo dado que no tenía más. Le ponía de lateral derecho, como Rego, igual, dice. El Atleti, siendo equipo de cantera, no se ha actualizado. Hoy en día, debido a los avances de la preparación física en todos los deportes, salen cracks a los 18. Nosotros seguimos reservando, cuidando a los jóvenes hasta los 23, 24 años. Asegurarnos de que en Lezama tenemos los mejores recursos para adelantar su madurez y seamos valientes, propone este oyente. A Valverde le gusta que otros entrenadores le hagan los jugadores, por eso los cede a segunda división. Valverde saca jóvenes a la fuerza cuando no tiene otra opción. Otro dice: siempre los mismos comentarios negativos con Lecue, pero si ha jugado con todos los entrenadores, ¿qué pasa? Que todos los entrenadores se equivocan. Qué fácil es criticar a los jugadores de casa de toda la vida. Si Shelton con 18 años se sale, ¿qué problema hay en subirle? ¿No subieron a Uriarte, Rojo, Arieta, Pedri, Gavi, etcétera? Hay que apostar por los jóvenes, pero estos cuando están en el primer equipo se tienen que comer el mundo. Decir que la culpa es de Valverde es justificar un quiero y no puedo. Otro nos dice...
De todas maneras, perdón Raúl, más allá del Barcelona tampoco hay tantos equipos que en la Liga saquen habitualmente a jugadores de 18 años y lo han hecho en una situación económica muy complicada ante la no posibilidad de fichar.
En la previa sí hemos visto, ¿no? Nos enfrentamos al Arsenal, que había sacado, al Liverpool... algún
sí,
jugador.
Bueno, pero por ejemplo en Guaneri en el Arsenal tiene un rol un poquito residual, el que puede tener Adama.
Sí. Dice por aquí, Gifio y Ono han saltado etapas por contrato y por haber pagado mucho por ellos. Valverde ha tenido éxito, pero coge el equipo cuando ya está hecho, cuando lo ha exprimido el que venga que arree. Bueno, 688-89-36-35, una pausa y seguimos analizando la actualidad del Athletic en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Caritas Chorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Loyu.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Coutala.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Seguimos con Gonchal Galán, Íñigo Bilbao y David Salinas Armendáriz comentando la actualidad del Athletic en pleno parón con esos 13 puntos empatados con el quinto. Y eso que veníamos de donde veníamos, de esa mala racha sin ganar desde el 31 de agosto hasta que se rompió contra el Mallorca. Un partido que también ha estado marcado por ese homenaje del Athletic a Palestina, ¿no? Además fue bien recibido por parte de San Mamés, no solo de la Riyad Maya, sino de todo San Mamés. A pesar de que, bueno, pues la producción del partido de la Liga de Javier Tebas nos... Bueno, nos no, porque yo estaba en el campo, pero los que estaban fuera les impidió ver las imágenes. ¿Qué os pareció el homenaje y la decisión del club de hacerlo, ¿no? Porque la mayoría no quiere pisar charcos, no quiere meterse en líos y, oye, esta junta directiva dio un paso al frente en ese sentido.
Vamos a ver, yo lo vi bien. A mí me parece una apuesta acertada por parte del club, también arriesgada, porque todo lo que son decisiones fuera de lo deportivo puramente políticas, porque lo es, estamos hablando de una crisis humanitaria, pero al final es una cuestión política, pues obviamente puede no gustar a todos, ¿no? Yo creo que la gran masa del Atleti le pareció bien, ahí sí estuvieron los aplausos y los aficionados, a mí me pareció bien y me parece bien que el Atleti esté por causas generales, políticas, sociales o culturales, de calado, ¿no? Pero también hay que ser consecuente y yo creo que hemos oído varias veces al presidente Uriarte y a su directiva decir esa frase tan manida de no hay que mezclar política con deporte, con la cual yo no estoy de acuerdo, porque el deporte es política. Todo lo que es representativo de una ciudad, de una región, de una nación, de un país, es deporte, o sea, es política. Y no hay un club más político que el Atleti, por su filosofía, por el orgullo que tenemos de jugar con jugadores vascos. El Atlético es pura política, con lo cual yo no he entendido esas declaraciones anteriores a los efectos de a veces de censurar expresiones de que están dentro de la libertad de expresión, que pueden ser de aficionados, de colectivos, etcétera, siempre y cuando se respete lo que dicen las normas, que no se fomente ni se incite a la violencia ni a la discriminación por razón de sexo, de raza, de creencia, etcétera. Yo siempre he apostado porque haya libertad de expresión en San Mamés. Entonces, lo del otro día me pareció muy bien, me pareció una buena decisión, pero yo creo que hay que ser consecuentes y como ha pasado siempre en San Mamés, nos guste o no nos guste, pues haya también expresiones de este tipo. Siempre insisto en que no vulneren lo que la ley dice, que es estrictamente no incitar al odio ni a la violencia. Luego está la Liga. La Liga Española es una pura contradicción y está demasiado en manos del señor Tebas, cuando los clubs tenían que dejarle claro cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces a mí me parece un bochorno lo que ocurrió el otro día con la televisión, esa censura, que detrás de ello está Tebas, y a mí me gustaría que el señor Tebas, que ya sabemos por dónde derrota políticamente, tuviera las narices, y así lo voy a decir, de poner una sanción al Atleti. Si piensa que el Atleti no tenía que hacer un acto de este tipo porque es político y las recomendaciones o directrices de la Liga
no
van por ahí, que tuviera esto de decir, voy a
hacer. Está permitido, el homenaje da sí. permiso a la Liga para que se haga.
Bueno, pues las instrucciones que ha dado siempre la Liga, que por cierto, el Atleti se ha acogido a ellas algunas veces para decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer, cuando yo creo que el Atleti, que es miembro de la Liga, aparte de formar la voluntad de la Liga y decirle a Tebas también, como miembro que es, hasta dónde puede llegar sus funciones, es quien organiza el evento, coorganiza el evento y puede decir qué se emite y qué no se emite, qué libertad de expresión puede haber y cuál no. Insisto, en el marco de lo que dice la ley. Entonces, a mí me parece muy bien que el Atlético haya tomado esta decisión como club, pero yo creo que también tiene que ser consecuente, ¿eh? Y que esa libertad de expresión se respete, porque además ha habido sentencias hace bien poco a nivel del Tribunal de Arbitraje Deportivo con el caso del Brann noruego, ¿no? Que todo lo que sea expresión que no incite a la violencia puede ser objeto de expresión en un campo de fútbol, aunque no sea propiamente a lo que vamos. Y termino. Por parte de la directiva de la Atleti se dijo en su momento, a San Mamés solamente se va a animar. Todo lo que sean expresiones críticas y tal no tienen cabida. Bueno, pues eso no es consecuente con la postura del otro día, que insisto, para mí estuvo bien tomada, pero que tiene que ser, pues eso tiene que tener coherencia y que cuando se produzcan otro tipo de expresiones, aunque no sean tan mayoritarias, no digo que se organice por el club, pero sí que se respeten en el ámbito de la libertad de expresión. Y si la Liga dice lo que dice, el Atleti es un miembro de la Liga para poner coto dentro de su casa, de sus reglas del juego, con solamente el límite de lo que dice la ley. La ley de en este caso de prevención de la violencia, la intolerancia, el racismo, la xenofobia, que es la que está vigente en el ámbito deportivo.
¿Qué os pareció?
A mí me pareció bien, pero sí que estoy de acuerdo con lo que ha comentado David, que no es coherente con las últimas declaraciones que ha hecho Jon Uriarte, bueno, últimas, con las que viene haciendo prácticamente a lo largo de todo su mandato, ¿no? Club más político que el Athletic, no lo hay, partiendo de su filosofía. Por lo tanto, a mí me parece bien, me pareció bien que se hiciese el acto, pero sí que no me parece bien cuando es el propio club quien trata de censurar actos que nacen de la voluntad de la afición o de diferentes sectores, ¿no? Y que no están impulsados por el propio Athletic.
Y lo de que no se haya visto, bueno, pues tampoco nos pilla de nuevas, ¿no?
Una más,
efectivamente. En fin, la decisión de la Junta Directiva y de su presidente Jon Uriarte también de presentarse la reelección, que lo anunció el otro día a la vuelta de Dortmund y que pone las cartas boca arriba, ¿no? El que se quiera presentar, que se presente, pero ya saben que Jon Uriarte va a estar en el mes de junio para intentar, bueno, pues sentarse en el palco presidencial durante otros 4 años. ¿Qué os parece que lo anunciara con tanto tiempo?
Y justo después de la derrota contra el Borussia, ¿eh? Que es, además, como fue y todo, me parece muy valiente, ¿eh? Me parece una actitud muy valiente. No sé si tanto como demostración de fuerza, pero creo evidentemente que, a pesar de no saber si va a haber candidatos en contra y de quiénes serían, pero creo que la posición de Uriarte en este caso es bastante fuerte.
Yo no lo veo así.
Yo tampoco.
Bueno, voy a empezar por decir que me parece lógico que se presente, y que en algún momento lo tenía que decir, pero a mí no sé si me pareció el momento más adecuado, porque...
No, sí, yo no digo que es el momento adecuado, creo que él tiene la posición fuerte ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo no hubiera elegido ese momento, desde luego. O sea, después de perder contra el Dortmund, sí, y me parece excesivamente pronto también,
sí,
pero bueno.
Eso es. Sí, yo creo que sonó un poco a... No vamos a decir cortina de humo, igual es un poco exagerado. Pero bueno, veníamos de una cierta depresión por haber perdido, como perdimos, y ahí apareció él con una sonrisa diciendo me voy a presentar en el aeropuerto, cosa que no suele ser habitual en él. Me parece lógico que se presente y me parece lógico que sea reelegido, porque yo creo que está haciendo una buena gestión deportiva, económica y social. Todo unido, por supuesto, a que la bolita entra. Porque todo lo que es generar recursos viene de la mano de que el equipo está funcionando en lo deportivo.
Totalmente.
Y yo creo que está clarísimo que lo lógico es que continúe con su gestión. Lo del momento, pues a mí me sonó un poquitín, dicho con todos los respetos, hacer un Sánchez. Me va a meter ahí en otro charco. ¿Qué es hacer un Sánchez? Pues hacer un Sánchez es cuando tengo problemas o cuando tengo una situación negativa voy a sacar un conejo de la chistera, ¿no? No vamos a hablar tanto de esto, vamos a hablar ahora de las elecciones.
Es un movimiento táctico.
Un movimiento táctico dentro de lo que es la política del club también, ¿no? De decir, bueno, como no había elecciones tampoco, igual alguien ha dicho, no, pero si después de perder dice que se va a presentar, pues ya, pero es que no había elecciones después, no estábamos en campaña, no lo iba a reflejar en unas elecciones, pero sí es verdad que al decirlo, pues de alguna manera suponía que se iba a hablar de eso y no del partido de Dortmund. A mí me parecía que había otro momento, por ejemplo ahora, cuando hay un parón, para haber hablado de eso y hacerlo en una rueda de prensa donde pueda haber preguntas de los periodistas, pero bueno, lo hizo en Loyu y sí parece lógico que...
Preguntas sí hubo, también.
Hubo
preguntas, sí.
En todo caso, me parece que es lógico que se presente e insisto, creo que va a salir reelegido, probablemente sin elecciones.
Totalmente de acuerdo. A mí sí que me parece una cortina de humo total. A falta de 8 o 9 meses para la cita con las urnas, en caso de haberla, sin ninguna intención de adelantar los comicios, en la terminal de un aeropuerto, cuando es un presidente que mide continuamente sus intervenciones delante de la prensa, el día después de caer derrotado 4-1 por Dortmund.
¿Crees que se calentó? ¿Está premeditado?
La decisión de presentarse entiendo que está premeditada,
sí,
pero
la manera de comunicarlo.
Yo creo que si el Atlético hubiese ganado en Dortmund,
no,
Uriarte
no
anuncia al día siguiente que se presenta a las elecciones.
Es probable.
Pero bueno, no deja de ser mi opinión,
probable,
¿no?
Eso.
¿Y creéis que va a haber alguien que se atreva a presentarse? Porque al final implica un desgaste,
un gasto
importante.
Campaña.
Y bueno, hemos visto que Jon Uriarte el año pasado, sin hacer una gran campaña, arrasó. Las cosas le están yendo bien. Es que yo creo, salvo que se empiece a torcer la temporada, me parece a mí que no sé yo si va a haber alguien que dé el paso al frente.
Yo creo que ni torciéndose, ¿no? Mucho se tendría que torcer y la situación deportiva tendría que ser realmente grave.
Y que esto
no te hablo de quedarte fuera de Europa.
Eso es, quedarte fuera de Europa.
Estar peleando por el descenso, una debacle.
Incluso, está claro, estoy de acuerdo, incluso en ese caso... Obviamente el que pagaría el pato es Valverde, porque todos esos con un Valverde que nos ha hecho campeones, nos ha hecho estar en la Champions y nos está haciendo estar en la élite, todavía hay gente por ahí que está continuamente...
No tiene memoria.
Pues entonces,
fútbol.
Si la cosa iría a peor, nadie duda de que Valverde se iría o le irían, ¿no? O sea, porque esto es así, el fútbol es así. O sea, pasó ayer tuvo ocasión de ir al Thinking Football y pasó con Howard Kendall fue un entrenador de campanillas que vino aquí, pero la cosa no funcionaba, estábamos en la mitad de la tabla un poco para abajo y le echaron de la Atleti, que era un pedazo de entrenador Howard Kendall. Pues el fútbol es así, pero yo pienso que incluso en ese caso, a nivel de directiva, yo no creo que hubiera una alternativa, porque la gestión ha sido buena en lo económico, lo vamos a ver el día de la asamblea de compromisarios, que los números son muy buenos. Insisto, todo unido a la situación deportiva, los ingresos por competiciones europeas son fundamentales, pero también los ingresos comerciales que nos están anunciando son muy buenos, se va a duplicar prácticamente los ingresos y yo creo que no va a haber candidato.
Y yendo más a la parcela deportiva que la económica no la domino tanto, yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, el director deportivo va a continuar con él y creo que, por lo menos la gente que estamos un poco metida en el fútbol, sabemos que casi el mejor director deportivo que he visto yo en el Atleti por lo menos en los últimos 15 años. O sea, un tío que se preocupa, que reconoce el talento, que además se preocupa por ir a buscarlo, o sea que yo creo que un trámite.
Otra cosa es lo que haga Ernesto Valverde, que ya veremos a ver también si sigue, no sigue.
Yo creo que nunca ha estado más de 4 años en Bilbao, ¿no? En ninguna de sus etapas. No.
Yo creo que Valverde la decisión la tiene tomada desde que renovó el verano pasado, sabiendo que es el último año de este primer mandato de Uriarte. Y que el equipo ha tocado techo seguramente con él. Ha ganado una Copa del Rey, ha clasificado al equipo a Champions. Sería ganar una Europa League, el logro que puede conseguir siendo realistas, ¿no? Porque más allá de lo conseguido ya es ganar la Liga o ganar la Champions.
Bueno, pero tienes un equipo todavía joven, ¿no? Tienes ahí a gente asentada como Simón, como Ibián, ha vuelto a Laporte, tienes a Sancet, has renovado a Nico Williams, te ha salido un Jaure ahí pletórico en el centro del campo. Es decir, tienes mimbres todavía para alargar esta etapa. Tapa dorada, ¿no?
Yo, si hay que apostar, apostaría porque no va a seguir.
Yo también.
Si la cosa no va tan bien como estos años, por eso. Y si va muy bien, por eso también. Me explico, ¿no? Yo creo que, hombre, tocar techo, pues no. Se puede ganar otra copa, se puede llegar en la Champions más adelante. Que, por cierto, yo que soy chingurrista a tope, y creo que se me nota, sí le critico este año que el planteamiento de rotaciones entre Champions y Liga, yo no lo comparto. Pero en todo caso, y haciendo esa salvedad, yo pienso que Valverde va a decidir él, y él es de ciclos también, y a mí me da la sensación de que va a ser su último año de esta etapa. Igual luego hay una cuarta etapa.
De todas formas, tenemos que darnos cuenta que eso de el once bonito lo está poniendo en Liga y los huevos en esa cesta y en Champions no, es verdad que hemos recibido al Arsenal y hemos ido al Westfalen Stadion. Quiero decir, ahora cuando venga el Karabakh, yo creo que va a salir a por todas. Estoy convencido.
Pero una pregunta. Eso sí, se puede sostener esa tesis, ¿no? Eran los dos grandes, los dos cocos, era muy difícil puntuar. Pero cuando viene el Barcelona y el Real Madrid en Liga o en Copa, ¿hacemos lo mismo?
No, eso es verdad.
Vale.
Históricamente
no. Hay más preguntas.
Si el propio Valverde el viernes lo dejó entrever en la rueda de prensa cuando dijo que el año pasado en la Europa League ellos sentían que tenían equipo para llegar a la final, que este año en Champions, bueno, que ya iremos viendo que es una competición muy difícil, ¿no?
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoce el derecho de una exjugadora del Athletic y condena al equipo rojiblanco con 14.000 euros por la indemnización a una exjugadora que finalizó su contrato temporal y como premio de antigüedad por haber militado durante 9 temporadas. Que lo sepáis.
Yo no conozco el caso. No,
aparecerá la Asamblea de Socios Compromisarios ese menos 14.000 en algún apartado.
No conozco el caso, me voy a interesar, lo voy a leer a ver esa sentencia, pero a veces se nos olvida, y dentro del mundo del fútbol, a los clubs, yo creo que los clubs están ya muy bien asesorados, que los futbolistas, los deportistas, son trabajadores. O sea, son trabajadores. Son trabajadores especiales, tienen un estatuto propio, añadido, vamos a decir. Pero al final son trabajadores y todo lo que afecta al trabajador en cuanto a bajas, permisos, les es de total aplicación todos los derechos laborales y por lo tanto los clubs tienen que atenerse a eso. Para perplejidad de muchos, he escuchado lo que el Barcelona decía respecto a Ter Stegen, igual me voy a meter ahí en una historia, cuando le quería sancionar por no firmar un parte médico de baja que le ponía la empresa, que al final es una empresa, ¿no? Y le quería sancionar quitándole el brazalete porque no estaba de acuerdo con el parte de baja, por las razones. Obviamente el Barcelona lo hacía, se lo presentaba porque quería darle una baja de larga duración para meter al Sergi que había fichado y no tenía. Bien, fue por eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahí el Barcelona, por ejemplo, como a algún otro club le ha pasado, yo creo que al Barcelona más porque su gestión es nefasta, no se da cuenta que los jugadores son trabajadores por cuenta ajena.
Oye.
Entonces tienen todos los derechos y todos los permisos de cualquier trabajador.
Ya que ha salido el nombre del Barça, ese Villarreal-Barça confirmado el 20 de diciembre en Miami, lo dijo ayer Tebas ya de manera oficial. ¿Qué os parece esa decisión? Seguramente sea el último año, quieren hacerlo uno al año, pero la UEFA yo creo que no les va a permitir más, por lo que dijo en el último comunicado. No sé si es adulterar o no la competición. ¿Qué os parece?
Para mí sí es adulterarla, y es que el Barcelona es el equipo excepcional, ¿no? De las excepciones. La UEFA se opone, pero excepcionalmente recibe permiso para jugar ese partido contra el Villarreal en Miami. En una misma temporada tan solo puedes tener un segundo estadio, y excepcionalmente el Barcelona, cuando vuelva al Camp Nou, habrá jugado en el Nou Camp, en el Johan Cruyff y en Montjuïc esta temporada, cuando además en el Johan Cruyff no se cumple el aforo mínimo, pero excepcionalmente también se les permite. Bulnean el fair play financiero en Champions y excepcionalmente reciben una sanción menor a la habitual.
Y por eso ayer Laporta va a la reunión de la ECA, que ahora se llama de otra manera,
a
decir que me vuelvo con vosotros porque la UEFA y la FIFA le ha perdonado esa sanción que acabas de citar, y le ha dejado tirado a su amigo Florentino, y la Superliga definitivamente ayer vio su último capítulo.
La inscripción de Dani Olmo también fue excepcional.
Con el CSD.
Es el equipo de las excepciones.
Sí, pero bueno, lo del Villarreal Barcelona es que no hay por dónde cogerlo, porque claro, ese dinero extra que van a tener el Barcelona, por esas razones que estamos comentando, y el propio Villarreal, que le hace decir a su presidente que no le importa perder el factor cancha e ir a jugar afuera, con lo que supone de tener menos posibilidades de ganar el partido, porque va a jugar en un campo neutral, o probablemente no sea del Barcelona, porque sabemos la afición que hay de Barcelona, que hay Villarreal por allí, pero es que tampoco eso justifica el que Villarreal se sacrifique y diga, no, me merece la pena por el dinero. Vamos a ver, ¿el Barcelona podría comprar los 3 puntos dándole dinero al Villarreal? Obviamente no.
Bueno,
no podría.
Bueno, no, ¿eh?
No, decir, legalmente,
evidentemente.
Legalmente,
no.
Un equipo no puede comprar. Te dice, mira, te voy a dar dinero si te dejas ganar.
Claro.
No. Pues esto es algo parecido.
Sí.
O sea, al final, no me importa tener más posibilidades de perder el partido como Villarreal, porque voy a recibir un dinero. Luego es adulteración total de la competición.
Imagínate cuánto dinero tiene que entrar para que el presidente se comprometa
a llevarles
el viaje a sus aficionados, a Miami, un vuelo transoceánico. O sea, me parece una.
Yo el otro día le preguntaron, además fue un periodista, dijo, ¿compensa económicamente dar todo ese dinero a los socios? Porque él sabe además que. Porque una cosa es que te subvencionen, otra cosa es que todo el mundo pueda ir a Miami.
Pues sí, un 20% de descuento en el abono,
sí. Y él contestó, ¿qué te parece? Le dijo el periodista, ¿tú qué crees? Pues
imagínate.
Que el dinero va a ser un. Tremendo.
A mí no me gustó que Uriarte no llegó a oponerse tampoco el día de la rueda de prensa cuando fue preguntado por este asunto, dijo que le faltaba información, que tendrían que ver, y si de verdad el verdadero objetivo es vender el producto de la Liga y un partido por necesidad tiene que jugarse en el extranjero, a mí lo correcto, entiendo por qué se ha elegido este partido, lo demás sería sacar una bolita sorteo, qué partido de los 38 va fuera sorteo, y el dinero recaudado, obtenido a cambio de ello, repartirlo a partes iguales por los 20 equipos.
Tú mandas un Getafe Levante a Miami,
¿no?
A ver quién va a verlo, ¿no?
Es que además es tan absurdo como que el Real Madrid, que obviamente se le puede hacer caso lo justo también, ¿eh? Porque seguramente si el partido elegido sería un Real Madrid, pues no sé, Betis.
Pero tú le ves al Madrid haciendo dicho esto. Así. Yo creo que el Madrid es más club, señor, en este tipo de situaciones.
Yo creo que el Madrid no lo haría.
Bueno, sus comunicaciones y todo, creo que Florentino cuida mucho más eso.
Bueno, vamos a poner la duda de que lo haría, no. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es que esto no se ha consultado en el seno de la Liga. O sea, no ha habido una reunión de los clubs que diga Tebas, mira, tengo esta oferta para jugar un partido con este dinero, a ver qué opináis.
De todas formas,
y que
David,
se decidiera qué partido se juega. Pero es que lo ha decidido, ¿eh?
De todas formas, vale, ponemos el grito en el cielo por este partido, pero ya no pasa nada porque la Supercopa se juega en Arabia Saudí todos los años. Ahí no pasa nada, porque se saca una competición a jugar
igual
en Arabia.
Mal. Nos quitan un partido. Nos quitan un partido que teníamos antes en San Mamés y el Atleti se conseguía clasificar. Es una auténtica.
O por lo menos, si lo hacen en la Cartuja, y por lo menos puedes ir.
Además, que es otro paso más, hacia el fútbol negocio. O sea, los 5 cambios, el calendario asimétrico, esto son todo pasos hacia el fútbol negocio. Y evidentemente, pues al Athletic, el fútbol negocio, por mucho que se tenga que adaptar y con esta junta se está adaptando, no le viene bien. El fútbol negocio al Athletic no le viene bien.
Y la Supercopa Femenina en Estados Unidos, con el beneplácito del Athletic, que le parece bien. Al Barcelona, al Atlético y al Athletic les parece bien y al Real Madrid no. Quiero decir que también depende del caso, el Athletic sí que apuesta en cierta medida por sacar partidos al extranjero.
Yo si fuera el Athletic, y me voy a tirar otra vez a otra piscina, no dejaría de ir, obviamente, a este partido, a este bolo, porque eso es un bolo, pero haría 2 propuestas. Uno, ahí sí haría una rotación, y pondría a jugar a los meritorios. Y además sería consecuente Valverde, porque, bueno, si tenemos un calendario tan cargado y lo que nos da de comer es la Liga, como él dice, y es verdad, otra cosa es que lo que nos da de comer luego no lo comamos, por el tema de la Champions. Pero si lo que das de comer la Liga, en la Supercopa, que supone un desplazamiento y un desgaste, para poco, porque probablemente va a ser difícil conseguir algo, ahí sí tenían que jugar los meritorios. Y lo segundo que yo le propondría, que a su vez propondría el Atleti en el seno de la Federación y de la Liga, es que cuando se celebra la Supercopa en Arabia, cualquier país árabe, se celebre también la Supercopa femenina. en el mismo pack, ¿eh? Aunque no les interese económicamente, pero que se venda ese producto y que la Supercopa Femenina no ya en Estados Unidos, en otro sitio, sino que se jugara allí también. Eso sería promocionar realmente el fútbol femenino a nivel internacional.
Ha caído el primer entrenador de primera, Paunovic, en el Oviedo, que viene el 9 de noviembre a las 2 de la tarde, si no me falla la memoria, a San Mamés. Un Paunovic que subió al Oviedo, que le tenía fuera de descenso, un equipo recién ascendido que apenas le han fichado nada, que ha jugado contra Madrid, Barça y Villarreal. Yo no sé qué quieren en Oviedo.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? A mí me parece una vergüenza. Me parece que es la peor plantilla de Primera División, con mucha diferencia. 24 años sin estar en Primera División. Te sube un tío después de estar 12 partidos, creo que estuvo, ¿no? Sí. En segunda, sí, con ellos, haciendo una machada. El inicio no ha sido maravilloso, pero tampoco es horrible. El otro día te gana el Levante sin pena ni gloria, simplemente porque tiene dos, tres jugadores de una calidad diferencial que tú no tienes. Y, pues bueno, la opción fácil, como siempre, ¿no? Quitas al entrenador y mantienes la plantilla que evidentemente es corta para la Primera División.
Estoy de acuerdo, siendo el equipo que más me ha disgustado de los 20, más allá de los resultados, octava jornada, el equipo fuera de descenso, habiendo enfrentados ya a los tres primeros clasificados de la Liga, para mí no se entiende, y además me parece que suena Luis Carrión, el entrenador que, no voy a decir les dejó tirados, pero sí, que decidió, sí, marcharse el año pasado a Las Palmas, ¿no? Cuando estuvo a un partido de subir al Oviedo, que la gente terminó muy enfadada con él, y ahora suena él para sustituirle, y por lo que he visto en redes sociales, ya el revuelo que hay armado en Oviedo, pues es curioso.
A mí me parece incomprensible, la verdad, porque efectivamente es un equipo que no está desahuciado, tiene posibilidades, él ha conseguido llevarles, yo no creo que, efectivamente, no tiene una plantilla muy floja, pero no pienso que sea de los fijos para el descenso, y me parece un riesgo el que toman. A mí me recuerda un poco a lo que hizo el Sevilla en su momento con Mendilibar. Mendilibar venía de hacerles campeones de Europa.
El Alavés con Luis García Plaza la temporada pasada.
Pero también, lo de Mendilibar también, incluso podía tener un poco más de sentido, porque tú querías darle al Sevilla un modelo de juego que Mendilibar nunca iba a aceptar. Mendilibar tenía una idea fija y iba con ella a muerte. Incluso querer dar una vuelta hacia dónde quiero que sea mi Sevilla tiene un algo. Pero es que el Oviedo, o sea, quiere decir, no te reconoces tú mismo y lo primero que haces es quitar cesar al entrenador. Me parece una decisión que les va a ir, o sea, les va a llevar a peores resultados.
El 15 de noviembre tenemos el Óscar Selección en San Mamés frente a Palestina, un partido que va mucho más allá del deporte, evidentemente. No sé si con Yagoba Arrasate. David, tú que bebes de buenas fuentes, ahí tendremos a Leberriatúa al frente.
Yo creo que Yagoba va a ser el seleccionador, además él quiere hacerlo y tiene vocación, y salvo que el Mallorca le pongan pegas como club, porque Osasuna no se lo puso en su momento cuando era entrenador de Osasuna, yo creo que va a ser él, y a mí me parece muy bien, porque está siempre implicado con el fútbol vasco, lo conoce. Es activo a favor de la oficialidad y a mí me parece que sería el entrenador idóneo. Me parece que se va a ser un partido muy bonito, no solamente por el componente solidario. Yo creo que San Mamés se va a llenar, yo llamo a que se llene, yo desde luego allí voy a estar, pero no nos olvidemos también que, aunque eso sea lo principal en este concreto partido, es una ocasión de ver otra vez a los Óscar Selección, uh-huh, después de unos años.
Año y medio, donde
ha habido poquísimos partidos, y yo le felicito a la actual federación, porque ha sido un trabajo, me consta, arduo conseguir este partido, porque todas las implicaciones que tenía, y hay que llenar a San Mamés, porque va a ser un día inolvidable.
Mira, nos decía un oyente, yo también lo estaba pensando, no lo quería decir, pero dice, para ese partido Yagoba ya no estará en el Mallorca, dice, tranquilidad, que va a ser su dedicación exclusiva. Hombre, yo le deseo lo mejor a Yagoba Arrasate, pero sí, que esté en el banquillo de San Mamés con la tricolor.
Es que el calendario del Mallorca ha sido de traca. Las seis primeras jornadas había jugado contra Barça, Madrid, Atlético de Madrid, el Celta, que es un equipo que juega Europa League, había jugado en Anoeta, que aunque la Real
contra el Atlético,
no ande bien, ahora en la séptima, octava jornada ha jugado contra Atlético en San Mamés, ha tenido el calendario más difícil de toda la competición.
Y todo lo que han tenido a nivel interno también.
Todo el tema extradeportivo de Dani Rodríguez, sí, uh-huh, sí.
Bueno, pues la Euskal Selección frente a Palestina el próximo día 15 en San Mamés. Veremos a ver también con qué convocatoria, porque claro, hay parón en Primera División, el Atleti tiene a los jugadores exprimidos con esto de la Champions, me imagino que serán los menos habituales, hay competiciones en otras categorías, ahí va a tener que hacer una labor de mano izquierda, bueno, tanto eso la federación como los clubes.
Siempre ha pasado, Raúl, ha coincidido además con, porque son ventanas FIFA cuando se ha podido, que haya jugadores con la selección española o con otras selecciones, y a todos se nos ocurren, probablemente, a mí se me ocurren hasta 7 jugadores titulares que no van a poder estar, porque o bien están con España, o con Ghana, o con Marruecos, en fin. Sí, sí. Pero como ha ocurrido siempre, seguro que ese segundo equipo, por decirlo así, va a tener un nivelazo
competitivo.
Seguro, vamos. Yo, a mí también
además,
se me ocurren
vendrán jugadores del exilio, ¿no? Entiendo, Álvaro Yalo y compañía, jugadores que puedan estar por fuera.
Bueno, Álvaro Yalo ha sido convocado por la selección de Guinea-Bissau, ¿no? En esta
sí,
ventana.
Pero no participó ayer, no sé. Pero bueno,
yo no creo que ya lo tenga un nivel. Oye, haya demostrado un nivel para poder jugar.
Es el último goleador de la Euskal
Selección. Sí, que la verdad es que yo la primera vez que le vi jugar, a mí me encantó. Por eso me ha extrañado tanto que luego el Atleti no haya rendido. Pero sí, está Unai Núñez, está en el.
Sí, por ejemplo.
En el Gelas de Verona. Los jugadores que están en Inglaterra probablemente irán con la española, pero bueno.
Que lo tenemos que dejar aquí.
Va a ser un buen equipo, seguro.
Que hay tiempo para hablar de la Euskal Selección. Gonchal Galán, Iñigo Bilbao. David Salinas Armendáriz, gracias como siempre. A los tres nos pido resultado porque descansamos este fin de semana. A cuidarse. Agur.
Agur.
Agur. Agur.
3:00 p.m, cerramos nuestra gabarra. Llega Fernando Mendicoa con libre directo hasta las 4, como todos los días, en nuestro Oye Cómo Va.
Oye Cómo Va. En Carnicería Tino se preocupan por ti. Muy pronto podrás disfrutar de Matilde, una vaca de raza limusina, y de la ganadería de Dani Eras, apreciada por ser una carne tierna, jugosa y con poca grasa, con cortes exclusivos y un sabor que te dejará sin palabras. Carnicería Tino, en FICA 60 Santuchu.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias, con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Libre directo en Radio Popular.
Arratsaldeon, saludos, las 3:02, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Reciban los saludos de Fernando Mendicoa. Y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde con la buena compañía, siempre muy buena compañía, de Josu Unzurrunzaga. Hola Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi.
Se ha puesto un poquito tonto el día, ¿eh?
Bueno, pues sí, parece que algún chispeillo sí, por ahí sí. Había cuando he venido yo.
Algo de agua está cayendo, sí.
Sí, sí.
Es cierto.
Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿no?
Sí.
No, digo, y además nos vamos a ir hasta Bermeo hoy.
Sí, vamos a ir a hoy la entrevista que solemos hacer a los místers de División de Honor, pues esta semana. Vamos a hablar con Ibai Pujol, el míster del Bermeo, a ver lo que nos cuenta.
Escucharemos también a Oyer López, que ha hablado en la web, digamos, del Barakaldo, porque ya sabes que mañana tenemos un partidazo, siempre lo son, estén como estén. Barakaldo Bilbao Athletic, mañana 9:15.
Sí, sí. Buen partido.
Muy buen partido.
Y los dos necesitados de ganar.
Sí. Tenemos otro derbi en segunda red, el sábado a las 6, Guernica-Amorebieta. Y otro más te puedo ofrecer para el sábado a las 12 y cuarto en Tercera Ref, Cultura y Yoga.
También, dos necesitados de puntos, o sea que queda mucho, ¿no? No vamos a hablar de finales cuando estamos todavía, acabamos de empezar casi el mes de octubre, pero sí, sí, son dos equipos, han empezado ahí un poquito renqueante los dos y a los dos les hace falta sumar de tres en tres.
Oye, ¿qué te parece, por cierto? Esta semana han ido, es verdad que hay ausentes en cuanto a internacionales y demás, pero bueno, Valverde, ¿no? Que ha llamado a filas a chavales del filial.
Pues me parece perfecto.
Eso se trata, ¿verdad?
Perfecto y correcto.
Ya.
Y lo que tenía que hacer es llamarles también cuando no tiene ausencias de jugadores. O sea que. Pero bueno, oye, bueno es que entren en contacto y que sepa Valverde que hay otros jugadores Lezama.
Eso digo yo. Y lo dejas ahí.
No, sí, lo dejo ahí, ¿no? Cada uno
ahí,
que
te parecerá bien, ¿no?
Que entienda. Sí, sí, joder, ya te lo digo yo, que me parece bien, me parece fenomenal.
Pues acaso, digo, ¿eh? Igual tenemos alguna crítica, ¿no?
No, 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 ninguna. Crítica para otros que están arriba.
Bueno, y de estos chavales, ¿alguno te llama a ti especialmente la atención?
Pues es que hay muchos.
Afortunadamente.
Afortunadamente, ya no hay falta ir muy abajo. Bilbao Athletic, que son los que están más próximos a llegar al primer equipo, pues bueno, pues estos dos que han ido últimamente, Adrián, el amigo Ivón, están haciendo ya no solamente este año, porque esos llevan ya aquí más tiempo. Pero bueno, vamos a ver el casting que parece que hay abierto de centrales. Donde está el casting más abierto es en los laterales izquierdos.
También,
porque claro, a Valverde parece ser que el único que le gusta es Yuri Berchiche y se piensa que Yuri va a jugar aquí hasta los 56, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay, pasa que claro, está muy abierto ahí para mí Adama Boiro, Gossano Mayo, Lecuna, hay una serie de chavales que está también Javi Elías que le han cedido este año a la Morevieta. Bueno, hay muchos y luego pues tú imagínate el puñado de delanteros centros que tenemos, ¿eh?
Ya.
¿Eh? Aparte de los, vamos a decir, los tres que hay en el primer equipo.
No, pero ahora estamos hablando de categorías inferiores.
Tienes
claro.
A Asier Hierro, tienes a Ibai Sanz, tienes a Peciña, tienes a Oyono, tienes una trinca de chavales impresionante. Pasa que, claro, sabemos que todos no van a llegar al primer equipo, pero lo que hace falta es abrirle las puertas para que puedan ir llegando. Si les tienes las puertas cerradas a cal y canto es que no va a llegar ninguno. Pero bueno, vamos a ver. Hay producto, yo digo hay producto. ¿Eh? En las estanterías hay producto. Lo que hace ahora de falta es escoger el más adecuado.
Bueno, pues nada, oye, en eso está Ernesto Valverde, más allá de que cada uno luego tenga su opinión, si son muchos o no son demasiados los jugadores con los que cuenta el Chingurri para lo que es, claro, algo muy serio, que es la primera división, ya no digamos Champions y demás, pero que estoy de acuerdo contigo en que en un trayecto de un jugador se hace dando un primer paso.
Claro, si no es imposible, es, ¿no? Así es, sí,
esto
sí,
es
sí.
Tal cual. Y por ejemplo, mañana, y ya empezamos por ese derbi en primera ref, séptima jornada, mañana 9:15, Baracaldo Bilbao Athletic. Y vamos a escuchar a Oier López, porque entre otras cosas, también es un ex de Lezama.
Sí, es cierto que estamos bastantes que hemos pasado por Lezama y tenemos un buen recuerdo de ello. Pero bueno, creo que pues, los jugadores de Lezama van cambiando y creo que más que conocer al rival es más lo que nosotros podemos hacer para hacer frente a ellos. Creo que va a ser un encuentro muy, muy intenso. Creo que llevamos compitiendo los últimos partidos y creo que necesitamos esa victoria en casa para poder ir sumando de tres, ir ganando confianza y motivar a la afición y entre todos sacarlo adelante. Estamos compitiendo todos los partidos, sí que es verdad que nos está costando puntuar de tres, pero creo que en muchos partidos hemos hecho méritos para poder llevarnos esos tres puntos y nos están faltando pues unos detalles que creo que si conseguimos corregirlos pues vamos a ir para arriba. Siempre nos suelen apoyar y creo que es un buen horario viernes a las 9:15 para vivir este derbi aquí en casa y que entre todos podamos sacarlo adelante.
Pues lo que decimos, Josu, otro ex de Lezama.
Pues sí, así es. Oier López estuvo ahí. Bueno, pues de estos jugadores que llegan desde pequeños y luego llegan un recorrido que al final, pues el que tiene que tomar las decisiones, pues decide que piensan ellos que hay mejores opciones que la de Oier, pero bueno, yo creo que es un puntal importante para el Baracaldo, ¿no? Sí. Oier López ya tiene su experiencia en estas categorías y bueno, pues nada, pues lo único que deseamos es que el chaval vaya vaya para arriba, y ojo, ahora que hemos hablado el tema de los laterales izquierdos, que está abierto el casting. ¿Quién te dice a ti que dentro de 1, 2 o 3 años igual el Atleti no se vuelve a acordar de él?
Por supuesto, lleva 2 goles, hay que recordar.
Que es un chaval joven.
Sí, sí.
O sea, que no creo que tenga las puertas cerradas de Lezama para nada.
Tampoco sería el primer caso.
No.
Que hace la mudanza de ida y de vuelta.
Claro, así es. Ya ha ocurrido con varios.
Muchísimos. Bueno, o sea, oye, pues vamos a hablar del derbi, y desde el punto de vista del Baraka, pues es cierto que llevan 3 partidos con empate y antes la victoria en esa tercera jornada 2-1 sobre el Arenas. Un año que empezó mal, con esa derrota por 1-0 en Mérida, y luego, bueno, pues con más o menos suerte ha ido enderezando el rumbo. Y digo esto porque, por ejemplo, el propio de la Sota reconocía que en Talavera merecieron perder y sacaron un punto, pero luego el siguiente partido contra el Cacereño en la Cesarre merecieron mejor suerte. En fin, esto es el fútbol, y ahora mismo lo que hay que decir es que el Baracaldo está en mitad de tabla, en concreto en la 12ª plaza con 7 puntos. Hablamos primero del Baraca, cuéntame, ¿cómo llegan?
Pues el otro día, la verdad que fue una pena, lo dijimos el pasado lunes, que después de estaba en el campo Larenteiro, un partido muy apretadito por los dos, pues tuvieron el acierto, el tiro ese de Eric Pérez pegado a la base del poste de adelantarse y ponerse cero.